Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Porque sí, hombre, sí, en mitad de la adversidad, en mitad de las dificultades, siempre hay que conservar el glamour, y es maestra de ello Carmen Lomana.
Hola, Cristina. Es difícil, hablar de glamour después de lo que acabamos de escuchar a Milena. A mí me resulta, sabes, fatal. Y luego hay algo que estaba escuchándoos, que yo soy de la opinión, creo que era César el que decía, que no va a cambiar absolutamente nada y que la gente está muy, muy tensionada. No ha salido con relax, desde luego, de este confinamiento. Y también me parece que es darle oxígeno a, no lo sé, ahí estoy en contradicción, a la izquierda, el que Vox esté organizando lo que está organizando. Entonces, claro,
¿estás en contradicción? ¿Por qué decías?
Porque creo que la gente tiene muchísima razón para protestar, o sea, montones de razones, y yo soy la primera que estoy pues asombrada, y no tienes más que leer mi crónica de hoy, indignada más bien, y asqueada, y creo que este gobierno tiene que irse. Pero,
sí,
como
de
hay...
todas formas yo diría, fíjate que hay que matizar, vamos a hacer enseguida conexiones con la manifestación convocada por Vox en Madrid, pero vamos, las hay en varias ciudades en estos momentos, en Sevilla,
sé,
en Valencia, etcétera. Pero mucha gente que nos está escribiendo, por ejemplo tengo aquí una Sonia, no hace una opción de partido. Fíjate lo que dice: yo no simpatizo mucho con Vox, pero sí que estoy absolutamente en contra del gobierno, así que estoy en la manifestación atascada en la prolongación de O'Donnell, imposible de avanzar.
Pero Cristina, ¿no crees que tendría que haber sido una manifestación conjunta con otros partidos demócratas, liberales, que están en contra de lo que está pasando?
Pues sí,
pero el hecho de que sea solo vos hace lo que ha dicho César, le puede dar pues oxígeno a todos estos, que son lo peor que nos ha podido caer con la pandemia.
Bueno, tengo que saludar también a Mikey de Toro. Buenos días, Mikey.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Carmen?
Hola, Mikey. Muy bien.
Bueno, a Carmen le tenía prometido también que podría hablar sobre el pacto entre el PSOE y Bildu, porque estaba negra esta semana.
¿Pero qué voy a hablar? O sea, de repente nos despertamos con un asesino etarra, organizando con el bolivariano. Pues es que es como un golpe de Estado, o sea, con nocturnidad y alevosía. Una... para algo como tan importante como es todo el tema laboral de empleos en España, diciendo que le dan... No, es que no tengo palabras ya de la indignación. Pero mira, en esto hemos coincidido todos, porque están igual de indignados los sindicatos que la patronal, que la ministra Nadia Calviño, que es la mejor que hay en ese equipo... Y Dios quiera que no dimita, porque entonces ya apaga y vámonos. En fin, que yo creo que no hay mucho que explicar. Este señor le da a todos lo que quieren oír y puede vender a su madre, a España, a su mujer, a quien sea, con tal de seguir en Moncloa y con el Falcon. No ha ido ni un solo día a un hospital, no ha ido a ver a nadie, porque sabe, en el fondo, que le odian, que le van a buchear. Porque la gente está muy descontenta, incluidos los del PSOE. Tengo muchos amigos socialistas que se suben por las paredes. Lo que pasa es que, bueno, pues a lo mejor tampoco quieren votar luego a partidos radicales de extrema derecha o de derecha, porque yo al final no le tengo ningún miedo a Vox. Estoy más cerca de Vox, por supuesto, que de Podemos y que de los socialistas de Sánchez, porque es que hay que explicar que no todos los socialistas son iguales, pero a la hora de votar deberían de tener un poco de sentido común, porque hay otros partidos liberales, otros partidos que son de derechas, pero son demócrata cristianos, o simplemente un partido liberal de derechas como es el PP. Si aquí meto la cuña.
Bueno, vamos a plantear las preguntas que, bueno, la primera en realidad ya se ha planteado.
¿Cuál?
¿Piensas que la pandemia del coronavirus nos habrá hecho cambiar? cuando todo esto pase, seremos mejores personas, habremos mejorado, seremos más virtuosos, más sensibles, más responsables. ¿O piensas que cuando todo esto pase y volvamos a la normalidad, vamos a ser los mismos de siempre?
Pues yo creo que vamos a ser los mismos de siempre, vamos, estoy segura, segura. Y encima con una tensión muy grande por el tema de la falta de trabajo, de paro. Aunque yo soy bastante optimista, fíjate, yo creo que esto ha sido como un apagón de 2 meses, pero en cuanto se encienda la luz va a empezar España en marcha otra vez. Y sería maravilloso tener un gobierno de tecnócratas que supiesen sacarnos de este atolladero. Pero no, el ser humano es muy difícil que cambie por 2 meses. No han cambiado ni con las guerras. Uno piensa, bueno, yo recuerdo cuando era pequeña o cuando era adolescente, pensaba en el año 2020 y que seríamos una sociedad tan avanzada donde no hubiese guerras, donde no hubiese odios, que la gente fuera mucho más tolerante, más culta. Estamos viendo que no, que para nada, o sea, no, con mucha más solidaridad.
Bueno, vamos con las otras preguntas.
Hola, Carmen. Me imagino que tú, como un montón de gente, ya estás saliendo a la calle. ¿Crees que la gente se está tomando esto del coronavirus de una forma responsable? ¿O te parece que se lo toman un poco por el pito del sereno? Muchísimas gracias.
Hay mucha gente que es muy responsable. Yo lo que veo en Madrid, alrededor mío, donde yo vivo, donde yo he salido, es muy responsables, todos van con mascarilla, todos guardan las distancias en general, pero bueno, también estamos viendo muchos, sobre todo mucha gente joven, a partir de una hora ya tardía, a partir de las 10, 10 y media, con botellones. Y yo pienso, esta gente se cree impune, no se ha enterado de que ha estado 2 meses sufriendo sin poder salir, de que ha muerto muchísimos, ¿no? Deben de pensar que como nos han dejado salir, pues ya no va a pasar nada. Y el virus y sobre sigue todo por que ahí como un tío vivo.
Da la sensación de que no piensan que puede llegar a afectar a gente de su familia. O sea, que pero no es claro, tanto por ellos, sino que claro. Pueden llevar el virus a casa con esas chorradas.
Ahí hay poca conciencia, sí. Es un trabajo educativo. Pero por otro lado, es lo habitual. Quiero decir, son también los jóvenes los que se suelen saltar las normas en otros órdenes, ¿no? O sea, que yo también coincido con Carmen.
Pues no han aprendido.
En generales hay bastante responsabilidad.
En general.
Una pregunta sobre el ropero, porque estamos en el momento de salir a las tiendas.
Hola, Carmen. ¿Cómo decides en qué invertir a la hora de comprar ropa? Gracias.
Invertir a la hora de
invertir. Bueno, ropa. Yo no creo, para empezar, no creo que comprar ropa sea una inversión. Más bien es una desinversión porque te cuesta un dinerito que lo podías ahorrar. Pero yo creo que está muy bien. Yo creo que en este momento los que puedan, tienen que salir a la calle y consumir, porque las tiendas necesitan que haya consumo. ¿Qué es lo que pienso? Pues lo primero que hay que pensar es qué necesito, qué es prioritario. O quizá no necesito nada, pero tengo ganas de darme un gusto y comprarme ropa nueva y colorida para el verano después de esta fase tan oscura que hemos tenido. Entonces, cada uno tiene sus prioridades. Yo, desde luego, me quedo extasiada ahora cuando veo un escaparate después de tanto tiempo.
Efectivamente, bueno, yo no sé si me quisiera comprar unas nuevas bermudas.
Pero no tengo ganas, fíjate, de consumir cosas caras. Dime, Mikey.
Lo que te quería preguntar yo, Carmen, es, ¿tú no miras en el momento de comprar ropa, miras más por lo que te gusta o miras un poco más de calidad, digamos? ¿Miras más por lo práctico o por una cosa así llamativa que sabes que va a tener más...?
Pues yo miro lo que me gusta, o sea, me da igual que esté maravillosamente hecho con no sé qué, pero si no me gusta, me da lo mismo, algo que me guste. Y hoy en día creo que todo, hasta el low cost, está muy bien hecho en general, tampoco para que te dure toda la vida. Y luego miro, por ejemplo, en cosas como es un suéter, un jersey bonito, eso me gusta que sea de cashmere, de una calidad suave. Ahí en eso sí que invierto, ¿no? Pero si no, lo que miro es qué bonito, que me quede bien y ya está.
Mira, una de las cosas que podíamos aprender del coronavirus es a usar y tirar menos, ¿eh? Darnos cuenta de que el planeta soporta un grado de consumo extenuante y que no es preciso generar constantemente nuevas prendas, por ejemplo, para tirarlas a los 3 meses o al año.
Ahora nos hemos dado cuenta, Cristina, que todo nos sobra. Estamos todas cerradas en casa y con un pantalón y una camisa tenemos bastantes. Y en realidad, es que hay otra contradicción, no consumir tanto. Vale, estoy totalmente de acuerdo, pero es
consumir
que ¿dónde se va en todo,
consumir
toda
de otra
la
manera.
Industria? Es que yo diría antes no viajar tanto, esos vuelos low cost que tienen una contaminación ambiental. Creo que lo que hemos aprendido es que es tan fácil como parar para que se termine esa contaminación espantosa. Claro, también podría decir los cruceros terribles con cientos y miles de personas que cuando llegan a un sitio son como depredadores porque dejan todo pues muy mal, muy sucio y contaminan mucho el mar. Pero ¿qué pasa? Hay una industria naviera que es muy difícil,
bueno,
pero creo
es,
que sí.
Es curioso porque toda una multitud enorme de gente por primera vez ha podido viajar gracias a los,
claro,
a los
pues así
grupos,
estamos,
gracias a los
así
cruceros. Claro, pero es que esa también es un aspecto de la realidad interesante, ¿no?
Claro, claro. Pero te das cuenta que no puedes estar en todo, o sea, que no haya contaminación, pero viajamos por 150 euros a América, vamos a no sé qué, entonces, claro, pues viaja todo el mundo, como es lógico y normal. Y antes no hace tanto, viajar era un lujo, y eso tú lo has vivido también.
Claro. Bueno, yo de pequeña sobre todo, porque una parte de mi familia pues tenía que ir y venir de Alemania, aquello era prohibitivo e imposible,
claro.
¿No? Se viajaba como
tenías
muchísima
que
vez
ahorrar.
Al año.
Había que ahorrar para un viaje.
Había que ahorrar. Hay una pregunta aquí, la número 7, de los oyentes, que dice que me hace mucha gracia, Carmen.
Hola, Carmen. A mí me gustaría saber si a ti nunca te han ofrecido un papel para alguna película, porque la verdad que me cuadraría bastante verte en el cine.
A mí también.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Sí, pues.
Totalmente.
¿Verdad?
Sí, pero... No, a mí me gustaría hacer una serie de televisión divertida,
ay,
de esas
sí.
que hacen los Javis, ahí me
ay,
veo muy
sí,
bien,
sí, sí,
siempre
sí,
con
sí.
una vis un poco cómica. Pues me ofreció una vez Santiago Segura, pero le dije que no porque no me gustaba el papel en absoluto. Tenía que hacer un papel de viuda, pero era todo como muy cutrecillo. Perdona, Santi, porque me vas a matar, pero es así, y entonces pues no me interesó. Pero no me han ofrecido porque no se dan cuenta que yo tengo una gran vis cómica y sobre todo que me gusta mucho actuar y lo descubrí en el Club de la Comedia cuando hice el monólogo. No me quería ir, hubiera seguido en el escenario una hora dando el turre.
Ay, yo no sabía eso de que habías estado en el Club de la Comedia.
Por favor,
me encanta, me lo tienes que mandar.
Muchísimo, porque además casi todo lo improvisé porque yo no sabía que era en directo en un teatro con gente. Pensé que iba a ser grabado. Y fue cuando vi que me aplaudían, que la gente se reía. Bueno, es que me vine arriba y no veas, no me quería marchar, seguía ahí como loca. Y ese día dije, mamá, quiero ser artista. Me encantaría actuar.
Y luego hay una pregunta también, la número 8, sobre las recetas de este confinamiento, que es bonita.
Que te quería preguntar, que seguro que durante el confinamiento has cocinado mucho, has probado recetas nuevas y demás. ¿Nos podrías decir cuál ha sido tu plato estrella, porfa? Gracias.
Pues
sí, comentaba
procurado.
Antes Pablo Herreros que ha descubierto ¿qué? El mérito que tienen muchos amos y amas de casa que todos
sí.
los días tienen que preparar un plato nuevo porque hay que ver
no,
lo difícil
no.
que les ha resultado a algunos superar la cuestión gastronómica en el confinamiento.
Ya. No, pues yo he estado poniendo cosas porque me han pedido, porque a mí nunca me ha gustado poner comida y además yo no hago esos guisotes riquísimos con sofritos y tal, porque no, ni me gustan ni quiero tomarlos para no engordar ni me suba el colesterol. Entonces, mi plato favorito, las ensaladas. Ensaladas fantásticas. Luego, pues, la merluza al vapor con pimientitos, no sé qué.
Ay, qué
cosas
buena.
Muy sencillas, con muy poca grasa, muslitos de pollo al horno. Pero todo ya te digo que incluso ha habido gente que ha seguido más que mis recetas, mis platos, que los explicaba un poco cuando lo ponía con las vajillas, y me han dicho que han adelgazado 3 kilos. Y
bueno.
estoy Sí, ha habido varias señoras que dicen, siguiendo barbaridad. Tus indicaciones, así que, y yo no, fíjate, yo he engordado 2, pero claro, lo que no cuento es que luego me infló a chocolate por la tarde, a croissant, a todo esto. O sea, es un poco, ¿sabes?, la compensación, pero yo sin dulce no puedo vivir. Y como estaba bastante frustrada, tomaba mucho más dulce del normal.
Claro, claro. Oye, si os parece, Carmen, vamos a salir a la calle porque por toda España ha convocado Vox manifestaciones y se está sumando pues todo tipo de gente porque hay mucho descontento con el gobierno. Hay manifestaciones.
Hasta yo me
en Valencia,
sumaría, ¿eh?
En Sevilla. Vámonos a la calle de Madrid porque tenemos que escuchar cómo va la cosa. Alex Ibáñez, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Alex,
estoy
cuéntanos.
Ahora mismo. Pues mira, estoy ahora mismo en la Plaza de Colón, donde se ha iniciado el recorrido un poquito antes, en el intercambiador de Recoletos, y a las 12 en punto ha comenzado puntual esa marcha el autobús encabezado por el presidente de Vox, Santiago Abascal. Y te puedo decir la imagen ahora mismo, en principio Vox dijo a la delegación del gobierno que iban a haber unos 100 coches, cosa que lógicamente no se ha cumplido, y ahora mismo todo este cuadrado, esta manzana se podría decir que aúnan estas cuatro calles, está lleno de coches, todos con la bandera de España y con el grito unánime, de Pedro Sánchez dimisión, y todo el mundo con mascarillas, casi todos, y también me ha sorprendido ver a bastantes niños y a bastante gente joven en la manifestación. Y como te digo, ahora mismo esa es la imagen, cientos
la
y cientos de coches.
¿La gente permanece en los coches o sale de los coches?
Sale de los coches. La gente sale de los coches desde que he recorrido el camino.
Cuidado, quienes nos están oyendo, mantener la distancia.
Sí, no, es que es un problema, porque yo creo que hemos criticado muchísimo la manifestación del 8M, los mítines, todo esto, y lo que más contagia es mucha gente junta. Es lo que más, porque hay uno que está contagiado y puede contagiar a un montón. Y esto me da mucho miedo.
Hay que mantener las distancias, lo encarecemos mucho a los manifestantes.
Sí, pero no se mantienen, Cris, no se mantienen en esto. Bueno. El otro día en el Viso había una y estaban, bueno...
Alex, ¿qué edades tienen los manifestantes? ¿Qué colorido tiene lo que estás viendo?
Hombre, pues colorido, ya te digo, el de la bandera de España, porque es lo que más se ve. Y luego, en cuanto a las edades, como te he dicho, hay bastantes niños, son la mayoría gente adulta, también gente un poco más mayor, pero también niños, o sea, gente de todas las edades, en una manifestación que en principio, como te he dicho, se supone que iban a ser de 100 coches, pero bueno, imagino que como yo, todo el mundo cuando leyó eso, sabía que eso no iba a ser posible, y ahora mismo esta zona de Madrid está colapsada, y en principio se supone que iba a ser solo hasta las 12:30, pero dudo mucho que sea solo hasta las 12:30.
¿Estaban convocados en un sitio o era un recorrido?
Sí, es un recorrido. Empezaba, para la gente de Madrid lo entienda, un poco más adelante de Cibeles, entre la Plaza de Colón y Cibeles, y luego hacen un recorrido como si fuese una especie de vuelta a la manzana, en torno a unos 2 kilómetros más o menos, subiendo por la calle de Goya, luego por Serrano, que enlaza con la Puerta Alcalá, y luego otra vez de vuelta a Cibeles. Eso es, se supone, lo que tendrían que hacer todos los coches de esta manifestación, pero... Ahora mismo no veo lo que hay en la otra punta, en la calle Alcalá, pero me parece bastante complicado y bastante difícil que eso se vaya a cumplir, y por eso imagino que se irá más allá de las 12:30 como estaba previsto.
Aquí nos escribe Sonia, llevamos mascarillas todos, estamos protegidos, se conoce que nos está oyendo por la radio, está atascada en O'Donnell, nos dice esta oyente. Vamos a dar paso, muchísimas gracias Alex, vamos a dar paso a Mercedes Domínguez, que está en la manifestación. Buenos días, Mercedes.
Buenos días, Cristina. Encantada.
¿Qué es lo que
saludaros.
Estás viendo? ¿Dónde andas tú?
Pues mira, estoy exactamente en la esquina de la calle Serrano con la Puerta de Alcalá, en el semáforo. Llevamos bastante rato en la calle Serrano, colapsados, parados, y bueno, en los coches, siguiendo las indicaciones estrictamente de la policía, nos van dando paso poco a poco, y nos hemos movido muy despacito desde Colón hasta este punto de la calle Serrano que acabamos de llegar y estamos otra vez parados.
O sea, digamos que las arterias del centro están paradas con coches.
Sí, está todo lleno de coches, están las tres filas de vehículos por los que se puede rodar, la fila respetada vacía del transporte público y la gente que estamos en los coches, o sea, dentro de los coches.
Ajá, o sea, hay gente, no está mayoritariamente saliendo, como en Colón.
No. Yo donde estoy, está la gente en los coches. Vemos gente caminando por la calle, pero caminando. No vemos gente concentrada, ni grupos grandes, ni nada, ¿eh? Uh-huh. Ahora nos está dando paso, ahora mismo, mira, nos está dando paso la policía y estamos en plena Plaza de la Independencia.
Uh-huh. El ambiente hace buen tiempo hoy, o sea que será festivo, hace calor. Para mucha gente pues será a lo mejor el primer paseo en coche.
Puede ser, sí, puede ser. Yo voy con una persona que me comentaba que llevaba meses sin coger el coche y que no se acordaba, o sea que sí que es verdad lo que estás comentando.
¿Te da la impresión de que los seguidores de la manifestación son todos de Vox?
Yo te voy a responder por mí misma. Yo no lo soy. Yo no estoy de acuerdo con todos los postulados de esta organización, de este partido político, pero me parece fundamental el gesto. Me parece fundamental que se entienda que hay muchísima gente que estamos muy preocupados, muy enfadados con la gestión y con lo que se está haciendo, y estamos muy temerosos de, sobre todo, de la libertad.
¿Cuáles son los gritos, por último, los leitmotivs, los lemas que se están coreando?
Pues yo escucho poco porque lo que la gente va haciendo es pitar con el coche. Entonces hemos oído Viva España, hemos oído Sánchez dimisión, pero muy poco porque vamos fundamentalmente pitando dentro del coche.
Pues Mercedes Domínguez, una de las manifestantes de esta mañana, muchísimas gracias por participar en COPE.
Gracias a vosotros por darnos paso.
Un saludo.
Gracias.
Fíjate, Carmen Lomana, la que hay liada, ¿eh?
Dime.
No,
bueno, es normal, ¿eh? Es que es totalmente normal. Y lo que ha dicho esta señora está muy bien y me reconforta. Que hay gente de otros partidos también, y que no es solamente de Vox, que están en su perfecto derecho. Hay todos los de Vox y todos los de todos los españoles, sean del partido que sean, que están descontentos con todo lo que hemos vivido y seguimos viviendo.
Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino, si os parece, regresamos enseguida y comentamos que... Ah, no, me dicen que vamos directamente a comentar que los Reyes celebran 16 años de casados, querido Mikey de Toro.
¡Qué bárbaro!
Sí. Celebran 16 años, también un poco extraños, Cristina, porque te imaginarás que con esto del confinamiento lo de celebrar va a ser más bien en casa, que ni viajes, ni cruceros, como ha dicho antes Carmen, ni vete por ahí, o sea... Aunque también hay que decir que los Reyes nunca han sido mucho de celebrarlo, ¿eh? O sea, no han tenido en estos años de matrimonio, digamos, pompa y boato a la hora de anunciar que cumplían un aniversario. De hecho, hay un pequeño repaso que se puede hacer, que en 2015 asistieron a una jura de bandera, en 2016 presidieron un acto en el Estadio Vicente Calderón, en la Copa del Rey, en 2017 acudieron al 40 aniversario de la Fundación Reina Sofía, o sea, que con el paso de los años se va viendo que tampoco le dan... mucha celebración. Este
bueno,
año
es que eso es una
mismo.
Cosa, Mikey, es algo muy personal de ellos, entonces a lo mejor le dan más celebración el día de la coronación.
Eso es lo que yo creo,
Que eso luego lo celebrarán en su casa.
Eso es, en un ambiente mucho más íntimo, con sus hijas. Concretamente este año, claro, prácticamente sin agenda, ha tenido un par de actos el rey a lo largo de la semana, yendo a Mercamadrid con Martínez Almeida, con el alcalde de Madrid, para visitarlo.
Bueno.
Y también el rey ha tenido un acto en las instalaciones de Telefónica, bueno, la presentación del informe Cotet, pero poco más, y que se sepa...
Pero lo de ir a Mercamadrid, Mikey, ¿no te parece estupendo, Cristina, que hayan ido a Mercamadrid, que son los que nos han estado, gracias a ellos, alimentando?
Pues claro, además yo tengo que decir que muchísima gente nos llamaba y nos preguntaba que dónde estaban los reyes, digo, trabajando de sol a sol, recibiendo gente y sin que tengan ningún tipo de cobertura oficial, porque es que ha parecido como que el gobierno quería opacar la presencia de los reyes en la vida pública.
Lo
habéis visto algunos a los reyes por la televisión o por tal, es que es increíble, han salido esta última...
Es que quieren quitar la monarquía de un plumazo, eso ya lo sabemos, es otro de los grandes objetivos. Y tenemos que luchar contra todo esto, contra el desmantelamiento de España y contra el...
Claro, yo lo que veo sobre todo es que estamos hoy otra vez anunciado Pedro Sánchez que nos va a comparecer a la 1:30.
No, por favor, estamos hartos de verle el careto.
Bueno, todos los sábados, porque le ha cogido costumbre ya al presidente. Pero bueno, ¿y por qué no podemos ver a los reyes en el trabajo que están realizando? Bueno, una palabra para... Dime.
El presidente es un vanidoso que no se puede aguantar. Y a la calle no quiere salir porque le abuchean. Entonces, pues nos da el rollo desde la televisión, que yo es que lo veo y digo, mira, corto, porque no puedo más ya.
Sí, parece
porque
que es totalmente
además,
ajeno
no es que
a lo que
diga,
le dice la gente.
No es que te hable poco.
O sea, va por otro lado.
Claro, es que no te habla poco. O sea, es que te cuenta un rollo y al final dices, a ver, ¿qué está diciendo? Porque es que no me estoy enterando.
¿Eh? Oye, y luego entonces, hemos tenido, bueno, hablábamos antes de Marian Rojas, que ha sido madre de un Antonio. Inés Arrimadas ha sido madre de un Alex.
Efectivamente, ha sido este mismo jueves y lo ha presentado en sociedad subiendo una foto a Instagram en la que se veía, pues bueno, cómo se cogían de la manita, cómo la mano de Alex cogía la de Inés Arrimadas, una foto ahí muy bonita. Lo ha presentado con un texto, dice que teníamos ganas mil de verle la carita, estamos inmensamente felices y muy emocionados por este regalo que nos ha dado la vida. Y también agradecido pues a todas las personas que les han enviado sus deseos, que va todo muy bien, que está en perfecto estado. Y bueno, que ahora, claro, va a disfrutar de unas semanas de permiso de maternidad para dedicarle toda la atención al niño.
Pues una noticia bien de la monarquía que disgustará mucho a Mikey, porque los duques de Sussex han encontrado sustitución. Bueno, la monarquía ha encontrado sustitución, dicen, en Alejandra de Kent, prima de la reina Isabel II, que ha reaparecido.
Sí, además quedaban muy atrás sus años en el
estrellato. Pero es muy mayor, ¿no?
Es mayor, tiene, bueno, muy cercana a la edad de Isabel II, efectivamente. Ha tenido durante muchos años un tiempo con muchísimos actos, cubriendo muchas celebraciones.
Es estupenda, ¿eh? Era estupenda.
Sí, efectivamente.
Una de
eso es
las mujeres más elegantes de la familia real, más querida. Todos los Kent han sido muy queridos y esta era una mujer que tenía un papel muy predominante dentro de la casa real inglesa.
Sobre todo a finales de los años 50 y a principios de los 60, que tuvo un montón de actos, uno detrás de otro, que decían que cubría 120 actos anuales, que para que os hagáis una idea, son 4 más al año de los que encabeza Kate Middleton. O sea, que con el ritmo que llevaban en aquellos años, ya le dio tiempo pues a hacerse un nombre. Lo que pasa que, claro, ahora, pues con todas las descendencias que ha habido y demás por parte de la familia de la reina, para más adelante, esta mujer tiene 3 hijos, no van a tener ninguna visibilidad en la monarquía. Simplemente van a estar cubriendo actos.
Un último minuto para decir que ese famoso caso del hijo de Julio Iglesias, el de Javier Santos, tiene novedad, ¿verdad?
Sí, porque efectivamente el juzgado de Valencia no le reconoce como hijo de Julio Iglesias.
Fíjate. En todas esas instancias que se están sucediendo, pues el juez ha dicho que no. No sé si sabemos el motivo.
Era una cosa juzgada. Lo que se ha venido a decir es que este juicio ya tuvo lugar en los años 90 con su madre. Efectivamente, ha sido injusto. Pero a raíz de eso, el juzgado se ha apoyado en eso para no darle el aprobado en esa paternidad por parte de Julio Iglesias. Entonces ni siquiera el ADN ha valido.
Nos tenemos que irlo.
Hay algo que es igual que Julio Iglesias. Se parece una barbaridad. Sí. Es una prueba evidente.
Es verdad. Carmen Lomana, muchísimas gracias. Gracias a Mikey de Toro. Un abrazo hasta ahora.
Hoy me tengo que ir un poquito antes, ya lo sabes.
Es verdad, por eso.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa contigo.
En el regreso del fútbol, el primer gol
es
del
Corona. Es tiempo de acompañarte.
¿Cuántos test te has hecho?
PCR, el 6 de abril, que me dio positivo.
60 días y sigues con picos de fiebre de vez
en cuando. Es tiempo de esperanza.
Y han puesto el hotel al servicio de los sanitarios durante todo ese tiempo, ¿verdad?
Hombre, es que para nosotros ellos son auténticos héroes.
Es tiempo de información.
Puede que muchas playas este verano estén parceladas. ¿Parceladas cómo?
Unas áreas delimitadas de 3x3.
Y en COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es tiempo de juego.
Está entrando en el estudio Pepe Domingo Castaño, que apareció por sorpresa, no sabíamos que iba a venir.
Nada, un negativo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Paz, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
No, lo tengo clarísimo. Coger el coche, irme arriba, vacía a Madrid, a ver a mi hija. Eso es lo primero que quiero hacer. Y lo segundo, que ya también y tengo la mesa reservada, irme a comer cochinillo, el mejor del mundo.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. Adiós, rotonda. Lo bonito es que tenemos más ahorras que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta septiembre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La puesta a punto de tu vehículo más cerca que nunca. Euromaster revisa gratis 12 puntos de seguridad de tu vehículo. Es muy fácil, consulta tu taller más cercano en euromaster.com y pide cita cuanto antes. Tu coche en perfectas condiciones. Solo euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hoy, más que nunca, tu negocio necesita condiciones únicas para seguir en marcha. Y en Opel queremos ofrecértelas. Por eso, hasta final de mes, todos nuestros vehículos comerciales tienen financiación al 0% TAE y entrega inmediata. Porque tu negocio no puede esperar. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Dictin.
Cope, estar informado.
Y con estos calores, inevitablemente se va el pensamiento a las aguas diversas, ríos, playas, etcétera, y a los viajes, lógicamente. Viajar de una punta de la península a otra, ir a las Islas Canarias, a las Baleares, viajar al extranjero era parte del programa de verano, y de repente nos encontramos con que los aviones pues no están, ni vuelan, ni se les espera. Y la situación en España es muy rara, porque 2 millones de puestos de trabajo dependen del sector del turismo, constituye el 15% del Producto Interior Bruto, pero no parece haber un plan nacional para la custodia o la reactivación de este sector absolutamente indispensable para que el país siga adelante. Es más, a estas alturas no sabemos todavía en qué medida se van a poder comprar billetes de avión para, digamos, mediados de julio en España, cuando ya, por ejemplo, Italia abrirá los aeropuertos el 3 de junio, o sea, un mes antes. Portugal ha dicho que playas y hoteles abrirán igualmente a primeros de junio y Grecia ha anunciado el 1 de julio. O sea, nuestros competidores se están adelantando. Para colmo, hemos puesto una moratoria, una cuarentena para aquellos que vengan a España de 14 días que en Europa ha dejado perplejos a los funcionarios, porque se pensaba que Europa iba a caminar más o menos unificada en este sector y se han encontrado con esta medida unilateral española que no favorece el tráfico internacional. Bueno, vamos a hablar con los responsables de los aviones que deben de estar que trinan. Con nosotros está esta mañana Carolina Herrero, que es responsable de comunicación de la Asociación de Líneas Aéreas. Es una entidad que engloba pues enormes compañías, desde Iberia hasta compañías de low cost como EasyJet o Air Nostrum, pasando por Emirates. Las grandes líneas aéreas internacionales están en esta asociación. Carolina, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Efectivamente, no tenemos ninguna perspectiva de fechas que podamos adelantar a los oyentes, ¿no?
Bueno, hasta ahora lo único que sabemos es el plan del propio gobierno, ¿no? Lo que sabemos hasta ahora es que hay 4 fases y que la fase de normalidad se prevé alcanzar a finales de junio y hasta entonces la movilidad se va a restringir a la unidad provincial, al interior de cada provincia. Por lo tanto, no será antes de finales de junio cuando se reactive el tráfico aéreo y, en cualquier caso, tráfico aéreo doméstico, no tráfico aéreo nacional. Ayer recibimos una pista por parte del Gobierno. Ayer se dejó caer por parte del Gobierno que a mediados de julio se prevé la activación del tráfico a nivel europeo, ¿no? Pero certeza, fechas concretas, pues lo que sabemos hoy por hoy, que antes de junio, desde luego, antes de finales de junio, no empezaremos a volar.
Decía yo antes que los competidores de España se están adelantando. Ahora mismo, evidentemente, nos jugamos los mercados, pero no solo no hay un plan nacional de rescate del turismo, sino que yo no sé hasta qué punto la interlocución es fluida. ¿Ustedes están en conversaciones continuas con el Gobierno?
Bueno, con el Gobierno se habla, se propone, se pide, pero nosotros desde el sector aéreo, como has dicho al principio, pues estamos con la flota en tierra, porque actualmente el tráfico aéreo que hay, los vuelos que se producen, se reducen, se limitan exclusivamente a repatriación y a la carga aérea, sobre todo de material sanitario, y los vuelos que hoy por hoy se permiten son aquellos esenciales, ¿no? O sea, por fuerza mayor. Entonces, bueno, la inactividad, el tráfico aéreo ha caído un 95%. La mayoría de las flotas, de las compañías aéreas, y no toda, está en tierra, y hemos pedido pues un paquete de ayudas al Gobierno como liquidez, ¿no? Las compañías aéreas necesitan liquidez porque nos encontramos en una fase de supervivencia y solo, bueno, incluso una fase de supervivencia que afecta a todas las compañías, incluso aquellas que tienen más músculo financiero, porque esta situación de inactividad no tiene precedentes, ¿no? Y hemos pedido en este sentido, pues aparte de liquidez, también facilidades como la prolongación de los ERTEs por fuerza mayor más allá del 30 de junio, ¿no? Para ya mirando pues el futuro con el convencimiento, con la esperanza de mantener el empleo del sector aéreo a futuro, ¿no?
Bueno, es que hablamos para que os hagáis una idea los oyentes de que 9 de cada 10 empleados de este sector de las compañías aéreas está en ERTE, 9 de cada 10. Las líneas de crédito ICO están agotadas y realmente cabría decir que muchas empresas van a quebrar. No sé yo si van a llegar todas a la desescalada. ¿Qué opina Carolina Herrero?
Pues no lo sabemos, ¿no? Pero desde luego es difícil. Hoy nos encontramos en una fase de supervivencia, luego vendrá la fase de reactivación, una vez que se reinicie el tráfico aéreo, para luego dar paso a la fase de recuperación. Pero
hay miedo a la quiebra. Supongo que las compañías se está barajando esta posibilidad.
En Europa ya conocemos de alguna compañía, como es Flybino, que es inglesa, pues que se encuentra en esta situación. Esperamos que, bueno, pues que el Gobierno no deje caer al sector aéreo. El sector aéreo es fundamental. El sector aéreo, además, no se podría entender el turismo sin el sector aéreo. El 80% de los turistas internacionales vienen en avión y la recuperación del turismo no puede ser sin la recuperación del sector aéreo. Es más, la recuperación económica del país no puede ser sin la recuperación del sector aéreo. Entonces, bueno, nosotros hemos lanzado, digamos, un SOS al Gobierno con una serie de medidas, de peticiones, de ayudas, y esperamos que las contemple, porque el sector aéreo, bueno, actualmente, por ponerte cifras y que se pueda ver fácilmente, están en peligro 900.000 empleos solo del sector aéreo en España y una contribución al PIB de 55.000 millones de euros, que es un 4,4%.
No, es una barbaridad. Sin embargo, se están produciendo desajustes, sí, muy curiosos, porque, por ejemplo, la Agencia Europea de Seguridad Aérea, la EASA, ha recomendado que se use mascarilla y que en la medida de lo posible los pasajeros se separen, pero ha rechazado imponer un tope máximo de plazas disponibles porque dice que los sistemas de renovación del aire en las cabinas aéreas garantizan la muerte incluso del coronavirus en el rango de 2-3 minutos de renovación del aire. Pero en el caso de España no solamente se habla de establecer una cuarentena que no ha establecido nadie más en Europa, sino de reducir la capacidad de los aviones al 50%, o sea que lo tienen ustedes durillo.
Bueno, se ha reducido la capacidad al 50% en los vuelos interislas del interior de Baleares y del interior de Canarias. Respecto a los vuelos, el resto de vuelos, que como decía anteriormente, solo se producen vuelos de carácter esencial, no hay ninguna limitación de capacidad. O sea, lo que dice la normativa actual, que la que rige es la del estado de alarma del 14 de marzo, lo que dice es que se procurará, siempre que sea posible, la distancia entre pasajeros, ¿no? Es decir, que en ningún caso limita la ocupación. Y como bien decías, EASA, que es la Agencia Europea de Seguridad Aérea, emitió el otro día un informe con una serie de pautas, y el informe está realizado junto con el Centro Europeo para Prevención y Control de Enfermedades, y constataban, certificaban que el avión hoy por hoy es seguro y que tiene unas particularidades distintas a otros espacios cerrados u otros modos de transporte, porque tiene un sistema de ventilación, ¿no? El avión, o sea, el aire que circula en el interior de la cabina se renueva constantemente cada 2-3 minutos, pasa por unos filtros que se llaman EPA, que purifica ese aire, y además tienen la capacidad de eliminar cualquier tipo de partícula del tamaño de virus como el coronavirus, ¿no? Eso lo ha dicho EASA, lo ha dicho también el Centro Europeo para Prevención y Control de Enfermedades, lo ha dicho la Comisión Europea. O sea que hoy por hoy el avión es el transporte colectivo más seguro, incluso en tiempos de COVID, ¿no? Estableciéndose a lo que dice en todos los casos es que se procurará en la medida de lo posible esa separación, pero si no es posible esa separación, esa distancia entre los pasajeros, se deberán adoptar unas medidas como apuntabas, el uso de mascarillas o la higiene de manos, porque las particularidades que hemos comentado dan esa garantía, ¿no? Esa seguridad dentro del avión. Además de otras medidas que se deben adoptar en el entorno aeroportuario, ¿no? También apuntan pues la toma de temperatura, entre otras medidas, ¿no? La distancia en el interior del aeropuerto, un conjunto de medidas, entre todas, que mitigan. También otras las medidas que se apuntan, que ya venimos adoptando las compañías, es, por ejemplo, la desinfección de cabina o las limpiezas exhaustivas. Es un conjunto de medidas que todas ellas dan esa seguridad al pasajero, ¿no?
Hombre, tenemos ahí el ejemplo de China, donde los vuelos nacionales e internacionales ya están a la orden del día. En Oriente Medio están a punto de retomar la actividad y, bueno, pues han establecido controles de temperatura, test rápidos o incluso el denominado pasaporte sanitario, ¿no? Para aquellas personas que realmente tengan la suerte de haber pasado el COVID o al menos puedan establecer que no lo tienen en ese momento. Es una cuestión de ir recuperando la confianza de los pasajeros. ¿Qué se puede hacer para incentivarla? Quiero decir, los oyentes que nos están diciendo, uff, madre, yo tengo una casa en Mallorca o tengo una casa en Croacia o quiero ir a hacer un viaje a Santo Domingo, pero me da un miedo horroroso, yo ahí no me subo. ¿Qué se le puede hacer a un pasajero para incentivarle la confianza?
Bueno, lo primero de todo, trasladarle que el avión, y es cierto que el avión es el transporte colectivo más seguro en tiempos de COVID, ¿no? Informando cómo funciona. También informando y siendo transparentes de las medidas que se están adoptando, tanto los aeropuertos que lo están haciendo, las medidas que se van a adoptar, como algunas que enumerabas y que la propia guía de EASA apunta, ¿no? Como la toma de temperatura en el propio aeropuerto antes de subir a un avión, o explicar todas las medidas mitigadoras que están adoptando las compañías, ya he numerado alguna, o las particularidades de esa ventilación propia dentro de un avión, o de los filtros EPA. O sea, todo lo que se está haciendo en favor de recuperar esta confianza, ¿no? Y trasladar que
pero
el avión
a lo mejor se podría hacer esto una política más agresiva de ofertas, de descuentos, no sé si están trabajando algo.
A ver, nosotros lo que vemos, o sea, una vez que se reactive, que como hemos hablado, pues no tenemos una fecha certera y no sabemos, lo único que sabemos es que antes de finales de junio no se reactivará el tráfico aéreo y por lo menos será en el ámbito doméstico, sí que nos preguntamos, porque no sabemos con qué demanda nos vamos a encontrar, porque como bien apuntabas, ¿cuál será la confianza del pasajero para volver a tomar un avión? No lo sabemos, ¿no? Todo apunta o hace pensar pues que al principio cuando se reactive el tráfico aéreo la demanda será baja, lo que es comprensible, no solo por cuestiones de confianza, también por la situación económica de cada pasajero, de cada ciudadano, ¿no? Porque estamos en una situación crítica económica, ¿no? De parón de actividad, ¿no? Entonces, lo que habría que hacer es incentivar esa demanda, ¿no? En este sentido, bueno, pues entiendo que las compañías pues sacarán, digamos, ofertas competitivas para tratar de estimular esa demanda, y nosotros desde el sector también hemos pedido algunas ayudas al gobierno que ya adelantamos para estimular esta demanda, pues por ejemplo con la suspensión de tarifas aeroportuarias o tarifas de navegación aérea, para que nos permitan, ¿no?, las compañías aéreas pues precios más competitivos que nos ayuden a estimular a esa demanda, ¿no?, ese pasajero.
¿Y desaparecerán, por curiosidad, las pantallas de entretenimiento de los aviones o los manuales, las cartas, las instrucciones de seguridad del avión, todo lo que estábamos acostumbrados a toquetear?
Pues eso es una muy buena pregunta. A ver, algunas compañías ya han empezado a adoptar medidas, incluso EASA lo dice, ¿no? Dentro de los aviones se está reduciendo pues al máximo todos aquellos objetos susceptibles de ser manipulados a bordo, ¿no? Como algunos de los que comentabas, o prensa, o revistas, o por ejemplo, pues se están dando los menús en bolsa, todo lo que sea minimizar aquel contacto más innecesario, ¿no? Se están estableciendo otro tipo de pautas alternativas, o sea, evidentemente, por lo menos en los primeros meses, pues habrá cosas que cambien, ¿no? Nuestra manera concebida, nuestro concepto de volar cambiará, ¿no? Pasó también cuando tuvimos el 11S, algunas porque los controles de líquidos fue a raíz de los atentados del 11S, y se han quedado, esperamos que todo esto, bueno, empezando por la crisis sanitaria, sea algo temporal, que todo lo superemos, y esperamos también pues que este tipo de pautas pues también se superen, ¿no? Y volvamos a la normalidad de antes, previa a este
sí,
COVID, ¿no?
Sí, pero es verdad que ahora que lo dice usted, nunca tendremos los aviones que conocimos de niños. Quiero decir que la liberalidad con la que se viajaba entonces está muy lejos de lo que ahora estamos acostumbrados a hacer, descalzarnos en los aeropuertos, quitarnos los cinturones, las joyas, abrir nuestras maletas. Quiero decir, evidentemente es un entorno bien diferente. Una última cuestión que era el debate curiosamente en España está por parte del gobierno en la exigencia de que las compañías garanticen la devolución de los billetes que los viajeros hayan comprado para este verano. Este es el subrayado del gobierno. ¿Esto está solucionado?
Bueno, nosotros lo que hemos querido aquí, a ver, se ha dejado de volar de una manera la actividad ha caído sin precedentes, ¿no? O sea, ya comentaba antes que el tráfico aéreo ha caído un 95% y nos hemos visto obligados, o los pasajeros propiamente dicho, a cancelar los billetes. No se puede volar, no sabemos con certeza cuándo se podrá reactivar el tráfico aéreo. Y contabilizamos solo los meses de marzo, abril y mayo, se han cancelado 390.000 vuelos, ¿no? Son muchos vuelos, muchos pasajeros afectados, compañías afectadas, o sea que es un volumen ingente. Nosotros estamos respondiendo a estos reembolsos, pero esta situación sin precedentes, ¿no? Lo que pedíamos a gobiernos también, medidas excepcionales, es decir, actualmente, bueno, pues la ley te obliga a realizar el reembolso en los 7 días posteriores a la cancelación, y lo que hemos pedido, dado el ingente volumen de cancelaciones, de vuelos cancelados, el ingente número, la magnitud de pasajeros afectados, pues que se diese un mayor margen, que se flexibilizase la política de reembolsos para que se diese, pues se ampliase el plazo.
¿Y han encontrado sensibilidad al otro lado?
Bueno, dentro del propio gobierno hay distintas sensibilidades, ¿no? Porque, por ejemplo, pues el ministro de Transportes defendió en la propia Unión Europea esta política de flexibilización, está de acuerdo, comprende pues nuestra situación, porque nos hemos encontrado pues eso con 390.000 vuelos cancelados, y reembolsar prácticamente o en 7 días o de un día para otro esta magnitud, este volumen, pues puede abocar a muchas compañías a la quiebra, ¿no? Y lo que pedíamos era una flexibilización, que se nos diese pues otro tipo de soluciones alternativas, como por ejemplo, pues en vez de ese reembolso, pues a lo mejor dar un bono viaje que pueda ser canjeable en el futuro, ¿no? Desde Transportes, desde el Ministerio de Transportes, se acogió la medida, se defendió en la Unión Europea. De hecho, han sido 12 países los que han defendido esta flexibilización, porque, bueno, pues han sido más sensibles con el sector aéreo, sin dejar de defender los derechos de los consumidores, porque nosotros los defendemos y los comprendemos, pero también que se tenga cierta sensibilidad, ¿no?, a la crisis o a la situación de asfixia económica que atraviesa el sector aéreo, por algo pues ajeno, ¿no? Nos hemos visto por estas restricciones a volar a causa de la crisis. Desde otros ministerios, pues a lo mejor se ha sido menos sensible, como puede ser desde el Ministerio de Consumo, ¿no? Pero bueno, lo que pedimos es, nosotros estamos haciendo frente a estos reembolsos, pero pedimos pues cierta flexibilización, cierto margen, ¿no?, o soluciones alternativas para que se pueda afrontar algo más tiempo para estas devoluciones, ¿no?
Pues vamos a ver si encuentran ese eco al otro lado. Es Carolina Herrero, de la Asociación de Líneas Aéreas. Esperemos que el 15 de julio, con L de Logroño, podamos al menos contar ya con vuelos y que verdaderamente este calendario responda a la realidad. Insisto, por delante están yendo nuestros competidores ya, ¿eh? Portugal, Grecia o Italia. Muchísimas gracias en esta mañana de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Ay, madre mía, la inoperancia también en el sector tan crucial del transporte y del turismo y esas contradicciones entre el ministro de Transporte, el señor Ábalos, y el ministro de Consumo, el innombrable Garzón, madre mía, de verdad que te lo digo. Bueno, yo sé que como padres estáis preocupados porque llega el verano, los chavales no tienen colegio, ya han dado bastante el último trimestre y nos preguntamos qué va a pasar cuando, en los meses de julio y agosto los padres tengan que trabajar. Desde luego no pueden ir con los abuelos los chicos, por razones evidentes. Pues los campamentos han sido siempre un buen recurso, tanto los campestres como los urbanos. Y el Colectivo Nacional de Campamentos de Verano parece que ya tiene un protocolo que enseguida os vamos a exponer.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @FindeSemanaCope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Debe ser por esto de ser de Asturias. Pero en Central Lechera Asturiana, el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En un futuro apocalíptico, la única esperanza...
¿Es usted realmente quien dice ser?
...es encontrar una razón...
Usted es una bendición del cielo, un salvador.
...para seguir viviendo.
Esta gente no necesita sueños, necesitan cosas reales.
Kevin Costner.
¡Cabalga, cartero! ¡Cabalga!
Mensajero del futuro. El sábado por la tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
Gente con ilusión.
Jamás me podía imaginar lo que yo echaría de menos mi venta, mi trabajo, mis clientes. La risa, la bronca de hay que ver que no me toca nada, que no me das nada. O me ha tocado 1,50€. Y cuando ya le das premios mayores ya ni te cuento, ¿no? Entonces se crea un vínculo tan especial que no sabía yo que les podía echar tanto de menos tu día a día, ¿no? Que
con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Debe ser por esto de ser de Asturias. Pero en Central Lechera Asturiana, el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
La puesta a punto de tu vehículo más cerca que nunca. Euromaster revisa gratis 12 puntos de seguridad de tu vehículo. Es muy fácil. Consulta tu taller más cercano en euromaster.com y pide cita cuanto antes. Tu coche en perfectas condiciones. Solo euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.